Cowboys de Medianoche, con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying.
Only the echoes of my mind. Don José Luis García, bienvenido. Muy buenas tardes.
No me da usted tiempo ni de apagar el aire acondicionado.
Es que muy buenas noches. Lo primero que hace cuando entra en una habitación es tratar de verificar si está el aire acondicionado.
¿Estás helado, Luis Alberto?
Estoy helado completamente.
Buenas noches, esto. Don Luis Alberto de
Muy
Cuenca.
Buenas noches, don Luis Herrero.
Toma, te hago entrega de un cohecho de un oyente. Ahora te explicaré quién es y el motivo. A García ya se lo he dado hace un instante. Bueno.
¿Dónde está la música? Si la traía yo.
La música, pues la habrás perdido por el camino. Ahora.
No, pero a lo mejor. Oye, pero a lo mejor este oyente del cohecho podemos poner a Elías.
Que no. Que ahora...
Voy a buscar la música, que es buenísima. Bueno, que además es una música que nos ha regalado uno de nuestros oyentes, que es una maravilla.
Ah, lo hablamos otro día.
Voy a la redacción.
Bueno, Luis Alberto, cuéntame, aunque sea sucintamente, la crónica del golpe de Estado que disteis aprovechando mi ausencia el viernes pasado.
Pues la verdad, no, efectivamente, pues fue una no, dijimos que además te habías puesto malo y que no podías venir, como ha sido la realidad, que has tenido una recaída, una cosa.
Sí, sí,
pero en cualquier caso, lo pasamos muy bien José y yo solos, pero te echamos de menos.
Sí, mucho. Ya
te echamos de menos.
Por eso me ha confesado la audiencia que se notaba una barbaridad, que aquí no había ni orden ni concierto.
No, eso era la audiencia. A ver, lee alguna cosa de la audiencia.
No, pero referida. Sigue contándome.
No, la verdad es que lo pasamos francamente bien. Hicimos el recorrido por todos los temas habidos y por haber. Hablamos de lo divino y de lo humano. Y, en fin, y no pudimos leer ninguno de los, echamos de menos los mensajes de nuestros oyentes, porque no nos habías dejado a ninguno, claro. Y entonces no teníamos en ese momento bibliografía al respecto. Bueno, hoy pues yo creo que debemos resarcirnos de esa ausencia de la voz de los oyentes.
A ver si sabes qué oyente manda este mensaje. Queridos cowboys, nunca resisto la tentación de escribiros después de escucharos, pero mis emails son largos. Uno, siento la audiencia de Luis Herrero, pero el programa ha salido redondo.
Bueno, eres de una generosidad pasmosa y te honra esa especie de reconocimiento pues de nuestra maestría a la hora de conducir el programa.
Sí, pero ¿quién puede haber escrito este email?
José y yo no.
Marisol Celdrán Tega.
Bueno, pero Marisol es muy fan tuya también, ¿eh?
Sí.
Muy fan tuya, ¿eh?
Sí.
¿Qué más cuenta Marisol? Cuéntanos.
Pues después de lo primero, porque tengo que seguir leyendo el
no, hombre, porque no, para regálanos los oídos también con frases maravillosas.
No, luego nos felicita por nuestro santo, que eso tal.
Es que nos felicitó, yo estaba en Atenas y me felicitó por mi santo.
Y luego felicita a...
El azúcar ya huele.
Pero vamos a ver. Pero, y esta entrada en el...
Ah,
en
bueno, ha venido una de nuestras colaboradoras más conspicuas, Carmen. Que a estas horas andas
que
por aquí, Carmen.
Bombones, aquí entra cualquiera.
Trae más bombones,
es una cosa verdad. Aquí, ala, y el otro que...
No estaba... Espera, que me voy a sentar. Estaba en la redacción. Estaba en el despacho de Luis Herrero, que es el más grande, de espacioso, tremendo de esta radio.
Es impresionante el despacho de Luis.
Bueno, y ahora... Llena de libros. ¿Ahora qué? ¿Tú haces la selección?
Pero sí, mira, yo he leído...
No, yo la selección.
Yo he leído el CD. Y entonces
leyendo un maravilloso mensaje, bueno. Querido José,
vamos
Luis,
a poner
que tienes que escuchar tú también de Marisol Celdrán.
Las primeras y por ese orden. Es que yo he escuchado el CD, es un CD maravilloso.
Eso te digo.
Y entonces vamos a poner, como la vamos a ir utilizando esta música, que Carmen Arreaza, toma, dale.
No, al revés, Carmen, no lo sientas, nos has traído dulces para que la noche se nos haga más corta.
Entonces va por orden, ¿eh?
Va por orden. Vamos a poner primero la 1, después la 2, después la 3, después la 4 y así sucesivamente. Porque el disco
no
tiene...
No, pero es un orden.
Tengo este regalo para ti si es que lo quieres, aunque a ti el vino me has dicho que no te gusta.
Martín Cendoya.
Sí,
me lo quedaré.
¿Te lo quedas, señor? No, yo te lo doy.
Yo no bebo vino, pero
ese regalo no es para él.
¿No?
¿De dónde te sacó que es para él?
Ah, yo creí que era para él, que no es para ti.
No, ese no es para él.
No,
que ese es un vino que me regalaron a mí, que yo le regalaba a su vez a Garci.
No, el programa, que yo creí que era...
¿Que lo ha regalado a quién?
A nadie, no, esto, olvídate.
Oye, pero vamos a ver, José Luis, ¿dónde...? Esto nos queda muy raro.
Porque yo creía que era del programa y no es del programa, no es de ningún oyente.
Sí, un oyente nos ha regalado una botella a cada uno. Y hemos deducido...
Bueno, entonces esa es la mía.
Pero tú no, tú bebes vino.
Pero yo,
yo le he regalado la mía.
Hago alguna regalo.
Yo le regalo la mía, tú le regalas la suya, la tuya.
No, el propio José Luis me ha dicho, hay una botella para ti. Y le he dicho, no, quédatela tú si quieres.
Pues ya está.
Y él ha insistido.
Ya está.
Y dice, no, quédatela tú. Porque para regalarlo a alguien.
A nuestro técnico.
Pero además mi mujer bebe vino. Mi mujer bebe vino.
¿Qué bebe?
Claro.
Bueno, Estefanía dice, estimados cowboys, ya tengo el libro de las mejores películas de nuestra vida. Eso sí, sin la firma de don Luis. Mira que dejarnos plantados a los oyentes. Pues yo no los dejé plantados, yo no sé por qué.
Gracias, gracias, Luis, José Luis.
Bueno, ¿me vais a hacer caso alguna vez
en
el programa?
Que tiene la firma de todos vosotros menos
estabas
tuyo.
Estabas incubando esa especie de mal extraño que hizo que triunfáramos José Luis y yo en Soledad.
Oye, fue un mal de película de terror.
Es profundamente injusta. Estefanía dice, me han gustado mucho los textos de los tres. Dice, el de don Luis es un poquito cicatero con Luis Alberto. Pero bueno, ¿cómo que cicatero?
No, no, al revés. Yo me emocioné y te puse un mensaje, ¿te acuerdas?
Pero fíjate si llega a ser realmente...
Por cierto, también cuando estabas malo te pongo mensajes y no me contestas.
Yo le llamé dos veces.
Pero no, ¿a qué no contesto?
Con esa enfermedad tan rara que ha tenido,
tremendo,
¿eh?
La oye, enfermedad del sueño.
No, de un relato de terror, ¿eh?
Sí, es como de mosca tsetse.
Sí, la mosca tsetse le picó, estábamos haciendo el programa y se fue a su casa y tú te fuiste a Atenas y hasta todo el tiempo que has estado en Atenas ha estado
está malo,
malo,
sí, sí.
Ahora nos contarás, bueno, ¿en qué? Pues uno ya está en una edad y tiene unos achaques, ¿sí? Pues ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, pero en cualquier caso, ¿qué dice esta señora tan
Estefanía
amable?
No, esta, yo ya he empezado a leer dos emails y los dos emails toman claramente partido por ti frente a mí y ya, nada, Estefanía,
pero bueno,
proscrita.
Pero lo que no estoy de acuerdo,
Marisol Celdrán Dégano, proscrita. Vamos al tercero,
¿qué? No, pero Estefanía lo que no es justa en una cosa que voy a decir yo y te va a interesar lo que diga porque es lo correcto. No es nada cicatero conmigo. La historia de Cowboys de Medianoche es una historia de tres personas que son Luis Herrero Tejedor, Eduardo Torres Dulce y José Luis García. Yo he venido después y pese a haber venido después, los párrafos que Luis Herrero me dedica al final de su prólogo son entrañables y conmovedores y tiernísimos.
Sí, sí, sí,
De modo que se lo agradezco. Lo que pasa es que a él no le gusta nunca dar la imagen esa conmovedora y tierna,
pues
y
no,
por lo tanto
pues no,
es un taf, es duro,
pero en cambio
¿verdad?
se le escapa porque esos textos no están escritos desde el cariño, sí, cosa que le agradezco.
Bueno, entonces que ha dicho que tu libro, su libro, le falta tu firma.
No, ya no he seguido leyendo. Que
¿ya has visto eso? Ya
que
te
no, Estefanía, proscrita. A partir de ahora voy a volver a mi ser. A partir de ahora, o aquí hay cohechos y halagos en los emails, o no se lee uno solo, que no sea.
Pero si hay halagos.
No, lo suficiente. No lo suficiente. Yo estoy hipoafectivo y por lo tanto necesito que haya sobredosis de cariño. Si no, oye, donde las dan, las tomo.
Bueno, pero a lo mejor nosotros también estamos hipoafectivos y los que se refieren a nosotros
No, ya te he leído dos. Yo ya te he subido mucho.
Marisol, a mí me da pena que no continúes porque seguro que es interesantísimo todo lo que dices.
Bueno,
mujer,
pues luego te lo lees entero en su versión extendida y la contestas con todo.
Esto es una joya, esto que le has traído aquí al director.
No, he traído unos cómics de Novaro, de Periquita, que son fantásticos. Y además prometo, si le gusta a su chica, que es para quien van dedicados esos tebeos, prometo traerle más si encuentro, pero de momento interesante.
Muy bien, por la vía del cohecho volveremos a restablecer nuestras relaciones, que todavía tengo grabado
bueno,
en la memoria el programa que me diste el lunes de esta misma semana. O sea, el programa, uno
hombre,
de los...
Venía de Atenas
ese mismo día, había llegado dos horas antes de Atenas, estaba destrozado de los
pero
nervios.
Tú me has dicho que Atenas está maravillosa.
Sí, pero yo venía muy cansado porque es que he tenido que...
¿Atenas maravillosa?
He
eso
cogido
es...
un vuelo que me exigía madrugar a las 5 de la mañana el día lunes.
¿De verdad le has dicho en tu sano juicio, García, que Atenas estaba maravillosa?
Ah, maravillosa.
Pero si Atenas es la ciudad más fea de Europa.
Atenas estaba divina, estaban llenas, Kolonaki lleno de todas las terrazas llenas de gente, con ganas de vivir, con guapísimas las griegas, etcétera, y nada de depresión como se nos cuenta de Grecia. Grecia está rozagante.
Depresión aquí, ¿verdad?
Depresión aquí. Al volver es cuando he tenido represión. Lo he pasado muy bien en Atenas.
Bueno, pero coincidirás conmigo que Atenas es una de las ciudades más feas de Europa.
Bueno, vamos a ver, depende de los barrios. Kolonaki es uno de los barrios burgueses más bonitos de Europa. Y nosotros vivíamos en la embajada, que está muy cerquita de Sindagma, de la plaza de Sindagma, donde hay las manifestaciones que han brillado por su ausencia. Creo que había manifestaciones en la sede de la radiotelevisión griega, que es la que cerraron. Pero en cualquier caso, yo he notado...
No, ellos han enterado, iba Luis Alberto, y ni una manifestación.
Sí, me han dicho aquí, broma,
aquí.
No, un saludo muy cordial a todos los amigos que me han acogido en Atenas, empezando por el embajador Alfonso Lucini. por el director del Instituto Cervantes, que también ha funcionado muy bien, Víctor Andresco.
Bueno, sí, el capítulo bien. De grandes agradecimientos hay que empezar a cortarlo, porque si no es que...
Bueno,
no,
pero ¿qué he oído yo al entrar aquí de la redacción de Marisol Zelder? ¿Qué pasa?
Pues que Marisol Zelder
no
ha mandado...
Que alude a ti, además.
No, ha mandado un email, Marisol Zelder.
No era Estefanía.
Ese es el segundo.
Eran dos.
Es que mientras tú rastreabas la música, he tenido tiempo de leer dos. Y los dos han comenzado. Marisol Zeldrán ha empezado diciendo que maravilloso el programa que hicisteis sin mí. A partir de ese instante, como comprenderás, no he podido seguir leyendo.
Ha censurado el resto del mensaje.
Yo creo que en este caso no podemos decir que la manda a él, porque estaba en Atenas. No sé si eso desde Atenas podía mandar.
No, Marisol, además, o sea,
sería una suplantación de personalidad. Y luego Estefanía empieza diciendo que soy cicatero con Luis Alberto en el libro de Cowboys. De...
Pues Marisol,
no, pero yo he sido muy justo contigo y te he dicho que no lo eres.
Nada. Vamos a la...
Marisol, ya sabes que está, se inclina por el lado de Luis Alberto, o sea, lo sabes, ¿no?
Sí, eso está claro.
Ahora, Estefanía...
O sea, yo hoy lo sabe Conchita y lo sabe todo el mundo.
Eso es.
Bueno, antes de ir a la primera dedicación musical, ya que estás abriendo el cohecho que tienes entre manos, te diré que lo manda un oyente que se llama Javier Fernández Gutiérrez de Málaga. Luis Alberto, cuanto más respetuoso seas con las reglas de la radio, yo te lo agradeceré eternamente.
¿Han oído ustedes, queridos oyentes, una especie de rasgar de un,
sí,
de una, un
los ruidos, cuanto menos ruidos hagas en la radio, mejor. ¿Ves? Es que me provoca luego, Conchita.
No, pero en cualquier caso, lo que es interesante, el ruido que produce el papel celo al desligarse de la superficie a la que estaba adherida.
Bueno, pero ahora sí tienes que contarnos, que a mí me interesa, y creo que a muchos de nuestros...
Atenas cowboys, está maravillosa.
¿Qué has pasado? Porque yo no veo más que noticias en Grecia tremendas, igual que tú, ¿no? Y joder, y unos...
Mira,
follones,
vamos a ver. Hemos ido a Cabo Sunion, por ejemplo, el último día que estuvimos, que fue el domingo completo, estuvimos en Cabo Sunion. Fuimos por la carretera de la playa. Coches a más no poder, la gente llenando enfervorizada las playas. Era una imagen por completo de bonomía y de encarar el futuro con optimismo. Y además ha habido un socio del consorcio que habían formado la NEA Democracia, el PASOK, y Izquierda, no me acuerdo cómo se llamaba esa izquierda, que ha caído Izquierda, pero siguen en la coalición los dos grandes partidos, que es dando muestras de patriotismo, encarando
bueno,
la
pero
realidad.
Eso no es lo que te hemos preguntado. Luis Alberto, de verdad, es que tenéis que centraros a nosotros la situación de la salud política de Grecia.
Pero a nuestro, hombre, ¿cómo nos va a interesar a nuestros oyentes?
No, nada, claro. nada.
Grecia, date cuenta, hay un antes y un después de los griegos en la historia universal.
Nuestros oyentes agradecen mucho que hablemos de cosas relacionadas con el cine.
Claro, es que yo no he ido a nada de cine.
Claro, pero has visto cines, hay cines. Porque en Madrid queda poco, ya.
No, hay pocos cines, le pasa lo mismo. No,
teatros, ¿has visto teatros?
He visto teatros y cines, pero en la
¿has
misma...
¿Has visto librerías, cantidad, que es lo que más le preocupa a
librerías, sí, hay librerías de viejo, librerías de nuevo, y se vende muchísimo libro, porque además los griegos, como hacen de su lengua una especie como de segunda patria, pues entonces consumen libros en griego, y hay unas ventas muy saneadas de los libros griegos.
O sea, que tú no has notado crisis y está a punto de desaparecer, dices, ¿no? Porque
no
desaparece. Está como está muy mal, ¿no? O sea, peor que casi que España, ¿no?
No, en sí, los no, números está
casi,
peor
no,
que
casi,
España.
Casi, está mucho peor.
Está
es un
en
país
los números, sí.
Que está intervenido.
Pero en la actitud de la gente en la calle, en el patriotismo de los dos partidos gobernantes, está bien.
Me alegro horrores.
Bueno. Antes he interrumpido un agradecimiento porque los efectos especiales de Luis Alberto no me han parecido procedentes para un programa de radio, pero la gente luego oye el programa y, hombre, le gustaría ver un programa pues en el que la gente se ha comportado con cierta tranquilidad. Bueno, pues este es un cohecho que yo tenía extraviado y que, por lo tanto, el oyente que nos lo hizo llegar hace mucho tiempo, pero yo no lo he encontrado nada más que hoy. Y el oyente en cuestión se llama Javier Fernández Gutiérrez y es de Málaga. Y nos manda un CD de una música de una pianista que dice él que es extraordinaria, que no me ha dado tiempo a oír y que por eso no lo vamos a radiar hoy. Y luego nos manda dos películas.
Una de John Ford.
Sí, señor.
Ni más ni menos que Peregrinos.
Y una más.
Y otra.
Ah, y a mí en particular me manda también otro, un cuarto CD, que es El cómic va a la guerra. Que entonces, como sabe que a mí me interesan mucho los cómics, no es que no os interesen a vosotros, pero a mí especialísimamente me Me manda también un cuarto CD que dice El cómic va a la guerra, que lo veré enseguida.
Pero a mí me ha mandado una película que yo ya tengo y que te la puedo dar si la quieres, que es la novela de James M. Cain, Dos pasiones y un amor.
No, es que nos ha mandado todos lo mismo.
Ah, entonces.
Porque yo tengo dos pasiones y un amor.
No, es que a Luis Alberto le hace un cargamento más cuantioso que a nosotros.
Pero yo sí que yo comparto con vosotros.
Tú te das cuenta que nos está robando la merienda, nunca mejor dicho. Sí. Este es el último en llegar y el que se come todas las rosquillas. El que se lleva todos los cohechos.
Las rosquillas del otro día.
El que se lleva los halagos de los oyentes. Y luego me dice Conchita que lo trato mal. O sea, es una cosa manifiestamente injusta.
Si lo dice Conchita será verdad.
Bueno, vamos a la primera ilustración musical.
Telefónica, y dejaos de historia.
Telefónica, sí, señor, eso sí que es un elogio.
Esa sí que nos trata bien. Y por igual.
Telefónica, eres la acrópolis de las compañías de teléfono.
Pues no sé si eso es bueno, ¿eh?
Hombre, la acrópolis es la ciudad más alta. Para... Sí, no, pero claro, lo más alto de todo es la ciudadela.
Sí, pero está ya un poco descascarillada.
¿Cómo es? Pero claro. Por descascarillada, pues es lo más grande que hay en el mundo,
teléfono,
la acrópolis
así como
de
Atenas. Está descascarillada.
Bueno, pero porque han pasado 2.500 años.
Está descascarillada. Bueno, y después del saludo a Telefónica escucharemos una canción de Sinatra que tiene además esta versión, que yo ya le he oído, es una versión especialmente alegre, porque esta es una canción que si la oyes en la... En la versión más clásica, empieza muy lenta y luego coge dinamismo. Y sin embargo, en esta versión que nos manda nuestro oyente, es una canción que empieza ya con una gran alegría, una gran efervescencia, que tiene un título curioso, difícil de traducir, que es I get a kick out of you. I get a kick out of something es una manera que utilizan los americanos para decir me gustas.
Pero eso ha salido ya en este programa, me acuerdo, sí.
Sí, yo no me suena.
Sí, esto ha salido en el programa.
Y entonces me gustas, me molas. O algo parecido.
O me pones.
I get a kick out of you, que puede ser. Bueno, y es una canción maravillosa de Frank Sinatra.
Ahora que dices eso, sí me suena. Que hemos hablado de esa traducción.
Sí, hemos hablado de esa traducción, sí. I get no kick from champagne. Mere alcohol, it doesn't move me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you? Some like the bop type refrain. I'm sure that if I heard even one riff, 'twould bore me terrifically too. Yet I get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to me you obviously don't adore me. I get no kick in a plane, flying too high with some gal in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick out of you. Get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to me you obviously do not adore me. I get no kick in a plane, flying too high with some gal in the sky is my eye.
do. Yet I get a kick, yes, I get a kick, yes, I get a kick out of you.
Buena o no.
Uf,
bueno, pues esta versión, lo que
extraordinaria.
¿Tú te acuerdas de la versión más clásica de esta canción de Frank Sinatra? Que empieza...
No, no, esa es mía, esa bolsa. No la coja porque la tengo yo ya.
Que tengo todos estos libros.
No, no. Si es que tengo que llevar unas cosas.
Vale.
He visto Superman.
Hombre, cuéntanos.
Ah, cuéntanos.
Pues mira, he visto Superman y tengo que deciros que a mí, particularmente, no me ha gustado.
Coño.
Lo que quiere decir que ya pertenezco a una generación que, es decir, arrasará en la taquilla, ya os lo puedo decir.
¿Sí, tú crees?
Yo creo que sí, arrasará. Yo creo que arrasará de una manera...
¿Pero por qué? ¿Porque es muy de efectos especiales y eso?
Es absoluto, es sobre todo efectos especiales. Es decir, si tiene alguna crítica que yo lo puedo hacer es que es todo, es de efectos especiales. Entonces, tiene...
Eso está mal, porque el personaje es interesante.
Pero a mí me han dicho que, por ejemplo, comparado con el primer Superman, no el primero, el de Marlon Brando que hacía el padre, eso, que era un horror, eso, además es que era muy malo.
No, era...
Y que esto es fantástico.
Era Glenn Ford el que hacía el padre.
¿Qué va a ser Glenn Ford?
Ah, bueno,
Glenn Ford era el que hacía el padre terrícola.
No, Marlon Brando hacía de padre de Krypton.
Claro.
Pero el padre terrícola era Glenn Ford.
Es verdad, el padre auténtico. Padre y la madre que estaban en Krypton y que estaban en unas cosas así como de hielo y de...
Es verdad, tiene
razón. Y que era horrible.
En este caso, como sabéis, el padre de Krypton es Russell Crowe.
Bueno, pues aquí creo que eso aparte es fantástico.
Es una...
Aquello era
la parte de Krypton es buena.
La parte de Krypton... está muy bien hecha y es, digamos, como una película pequeñita al principio, que
encriptada,
está dentro
y nunca mejor
dentro
dicho,
de la película. Es decir, alargan esa parte más de lo necesario precisamente para darle un tono más épico, más heroico al comportamiento de los padres biológicos de Superman.
Eran Jor-El, Jor-El.
Sí, señor.
Yo ya no me acuerdo cómo se llamaba.
Pues yo tampoco. Y no, creo que la chica, la periodista, joder.
Lois Lane,
coño, ha ganado un Pulitzer y todo. O sea, que no es una periodistita de nada, que no, es una figura.
Ahora, es una. Daily Planet.
La historia, esta es una historia que es la historia de Superman, está adaptada de una manera sui generis, tengo que decir, que a los canónicos de Superman no sé si les va a hacer gracia.
Por cierto, el otro día, cuando estaba yo en Atenas, me llamó una de tus chicas.
Sí,
por indicación mía. Jesús Cuadrado estuvo.
Jesús Cuadrado no pudo, pero nos remitió a un tercer experto que lo hizo.
¿No te acuerdas cómo quién era?
Pues en este momento no. Porque si me acordara todo el día y ahora
seguro.
Me estás obligando a quedar fatal.
No, sería
entonces,
amigo
son
mío.
Las cosas que
no,
pasan
sería amigo mío también, porque le preguntaré a Jesús.
Bueno, total.
Que no te ha gustado.
No, un momento, pero te voy a explicar por qué. Hay un momento, en el momento en el que los malos luchan contra Superman, o sea, los de Krypton que llegan para trasladar Krypton a la Tierra y, por lo tanto, acabar con los terrícolas y sobre las cenizas de la Tierra trasladar la civilización kryptonita, se alarga de una manera...
Kryptoniana, que la kryptonita es la sustancia.
Que no aparece, por cierto, en la película.
No aparece, es curioso.
No hay ni una sola referencia a la kryptonita, ni una. Es decir, lo único que le pasa a Superman, lo único que le debilita... es que cuando se acerca a la atmósfera de Krypton, a la atmósfera, no a ninguna piedra, pierde fuerza porque él se hace fuerte precisamente por el impacto que tiene sobre su organismo la atmósfera terrestre y sobre todo el influjo del sol.
En el fondo es lo mismo también, ¿no? Quiero decirte, no está música, personificar una piedra, pero...
La música pasa bastante inadvertida.
Esta era muy buena.
Y la primera era buenísima.
Y no es una música pegadiza con la que salgas. Y yo creo que la gran pega que yo le pongo, pero yo ya en mi generación, es que una hora, no os exagero, una hora de destrucción, de edificios cayéndose, de golpes y mamporros.
A mí eso me aburre mucho.
Entre Superman y su antagonista, etcétera.
El antagonista kryptoniano, dices.
Claro.
Porque no salen los malos de toda la vida, Lex Luthor.
Lex Luthor. Bueno, no, Lex Luthor no sale.
Lex Luthor no sale, que es el que hacía Gene Hackman, ¿te acuerdas?
¿Os acordáis? Es un compendio de toda la historia de Superman, donde cuando encapsulan a los... a los kryptonianos es en Superman 2, para entendernos, ¿no? No es en Superman 1. Bueno, pues aquí los encapsulan en el fotograma 20 de la película. No queda muy claro cómo se desencapsulan, pero esos son los que vienen a la Tierra para luchar contra Superman.
¿En qué año nace Superman TVO?
En 1938.
Pues yo creo que uno de los errores que a mí me gustaría ver, y es
Action
uno de los
Comics.
Errores, es que las películas de Superman no se desarrollan en los años 30 o 40. Aquí esta se desarrolla ahora, ¿no? O sea, que el Planet será un periódico como los de ahora, con pantallas.
Sí, ves. Pero eso es que apenas sale el Planet.
¿No sale Perry White?
Sí, pero muy poco. Es negro.
Perry White es negro.
Y es negro, sí.
Bueno, en la película sí, claro.
Pero en el cómic no. Es Samuel Jackson.
Samuel Jackson, ni más ni menos.
Y entonces es una reinterpretación hasta el punto de que la película acaba, no empieza, acaba, como empieza la vida de Superman en el cómic y en versiones cinematográficas que hasta ahora conocemos. Es decir, cuando llega a pedir trabajo como meritorio al Daily Planet, detrás de esas gafas exageradas y haciéndose pasar por un patán.
Como
eso
Clark
ocurre, Kent. Así acaba la película. Acaba así, siendo claro. Clark Kent, así. Hasta ese momento...
Pero no se habla de esos padres terrícolas de adopción, ¿no?
Sí, claro que se hablan.
Cuando llega el cohete a la Tierra y todo eso.
Sí, pero todo eso lo vas viendo en flashbacks.
Ah, en flashbacks.
O sea, hay una enorme...
Porque ella se llamaba Clark Kent porque los señores que lo prohijan se llaman Kent.
En este caso el padre terrícola es Kevin Costner. Que está además ya muy...
O sea, que es una auténtica galería de nombres ilustres, ¿no?
Sí, hombre, tiene ese valor.
Entonces hay Flair, ¿o no?, con Lois Lane.
Hay Flair con Lois Lane, pero...
Antes de entrar al periódico.
Pero antes de entrar al periódico. Es que esa es la cuestión. Cuando entra, tú ya tienes que suponer que Lois Lane ya sabe quién se esconde tras la personalidad de Clark Kent, puesto que ha vivido la aventura con Superman. Y sabe quién es perfectamente...
Eso sí que es una novedad tremenda con respecto al TVO.
No, hay muchas novedades con respecto al mito. Ahí le cambian la indumentaria, no aparece para nada el...
¿Cómo se cambia de ropa?
La cabina telefónica.
En ningún momento, no sale...
La cabina es importantísima.
No sale. Es importante.
En ningún momento sale la cabina telefónica.
Pues eso me parece muy
en ningún momento se le ve cambiarse.
De claro, porque lo que quieren es adaptarlo a los tiempos modernos. No se dan cuenta que también Superman es un producto
de
algún
época.
Modo de una época, claro, determinada.
Pero bueno, él va vestido normal y de repente sale ya con la capa.
Sí.
Pero es que era bonito lo de la cabina.
Era muy bonito lo de la cabina.
Pero sí, ya salía.
Entonces es una película muy...
A mí la primera película de Superman no me disgustó, aquella, la primera. ¿Os acordáis que había una cosa muy emocionante porque el amor entre Lois Lane y Superman desencadenaba el hecho de que cuando moría Lois Lane, él empezaba a dar vueltas a la Tierra para hacer retroceder la muerte? Entonces era un auténtico vencedor de la muerte, el amigo Superman en esa
película. A mí lo único que no me gustaba era el arranque en Krypton.
Arranque en Krypton.
Con aquella túnica.
No, es que Marlon Brando estaba detestable completamente. Y vamos, no es que lo hiciera mal, pero es que era una cosa cursi, absurda. Pero lo demás era bonito.
Lo demás estaba muy bien. Esa película estaba muy bien.
Bueno, había sentimientos también, que veo que no hay demasiados en esta película.
Bueno, sí hay sentimientos. Lo que pasa es que se manifiestan. Lo que no hay es humor. No hay nada de humor. No hay ni un solo rasgo de humor en la película. Salvo, me parece que al final un par de chistes introducidos en el diálogo. Nada. Es decir, es la pura... Es la pura
la épica del efecto especial
de la lucha del bien contra el mal a base de golpes especiales. Y entonces pues yo salí defraudado. Sin
oye
embargo,
¿y se ve que puede haber secuelas de esta película?
Todas las que quieras, porque como te digo, la película empieza cuando Superman su primer día de trabajo, pero cuando entra su primer día de trabajo y Lois Lane está ahí en el Planet y le manda una mirada de complicidad, esa es la última fotograma de la película, a partir de ahí pueden empezar todas las hazañas de Superman frente a los malos terrícolas. Es decir, ¿Superman qué es? Un hombre que libera, evita los robos, evita los homicidios, evita...
Es un vigilante también, nocturno. Y las catástrofes también naturales.
En ningún momento interactúa con los humanos en esta película. Es decir, es solo la lucha entre kriptonitas. Llegan los kriptonitas y dicen: hay entre ustedes, interrumpen todas las emisiones de televisión de todo el planeta, no solo de Estados Unidos, y dicen, ustedes no están solos, hay gente más allá, somos nosotros, hemos venido de un más allá de las estrellas, sí. Hay entre ustedes un kriptonita, y nos lo entregan.
Entonces eso también es el viejo tema de la invasión. El otro día me regaló José Luis García este libro que he traído para enseñarte hoy a ti. ¿Te acuerdas, Luis, que te lo dije? Que es Mars Attacks, el 50 aniversario de la colección de cromos que hubo en los años 50 en los Estados Unidos, 60 mejor dicho, en donde se basó precisamente la película de Tim Burton. Bueno, pues en ese, precisamente en ese libro maravilloso de la colección de cromos, se ve cómo es una situación muy parecida a la que tú dices, puesto que lo que hay es una invasión de personas que vienen aquí a la Tierra a imponer su ley, y es lo que quieren los kryptonianos con la Tierra.
Y de hecho empiezan a destruir la Tierra, y el proceso ese de destrucción de la Tierra es el más largo y el más reiterativo y el más barroco, si quieres que lo digamos así, de toda la película.
Pero eso quizás es que estén ahora pensando ya en la segunda,
Que puede haber una segunda es evidente, porque a partir de ahora se producirían las historias clásicas de Superman, Superman siendo en su vida profesional, su vida pública, digámoslo así,
un apocado periodista,
y en su vida privada el superhéroe. Pero de eso, insisto, no se ve nada en la película, porque nunca interactúa con los humanos, no interactúa con ellos, no se pega con ningún humano.
Los malos humanos que se oponen a Superman no son los malos que se oponen a Batman. Quiero decir, mientras que Batman es un guardián de la noche, un tipo que preserva a la ciudadanía de Gotham, o sea, de Nueva York, pues de los malosos que intentan violar, robar, asesinar, etcétera. Sin embargo, en Superman siempre hay un juego con lo cósmico, quiero decirte, siempre hay, no está mal visto lo de los kryptonianos, porque los enemigos de Superman son gente mucho más importante que los enemigos de Batman, son gente que quiere conquistar el mundo, que quiere establecer contacto con gente de otros planetas.
Y los de Batman son malos, son malos.
Batman es más bien noir. Mira, tú que acabas de publicar el libro de noir, el estilo de Batman es novela negra,
¿no? La noche.
En cambio, en Superman hay también space opera y ciencia ficción, y también, por supuesto, algo de novela negra, pero menos.
De todas maneras, lo que yo os quería decir es que yo fui a ver la película con dos de mis hijos. Uno tiene 25 y otro tiene 20. Y a los dos les entusiasmó la película.
Bueno, pero quiero yo lo veo también con mi hijo Carlos, el hijo de mi mujer, que también le gusta muchísimo las de efectos especiales, y a mi hija igual también.
Pero por eso hago referencia al gap generacional. Es decir, es muy probable que a la gente que lo que quiere es una película donde haya más implicación, si quieres, de guión, de sentimientos, de drama humano, etcétera.
Hombre, también esto, a tus hijos les gusta eso. Lo que pasa es que si van a ver este tipo de películas, están acostumbrados ya a un mismo...
Es una factura que dices, chico, que está qué bien hecha esta
película. A mí me recuerda un poco lo que hablamos aquí en este mismo programa del Hobbit, que a mí me había defraudado precisamente porque era una película que me parecía muy artificial. Y fíjate que el Hobbit está lleno de sentimientos.
Te ha defraudado a ti y a todo el planeta, porque el Hobbit ha sido...
No ha funcionado, ¿no?
Sin embargo...
Queriendo sacar dinero porque lo han convertido en trilogía, lo que no debía haber sido una trilogía.
Sí, yo estuve viendo el tráiler de la segunda parte, porque es uno de los trailers que te ponen antes de que empiece Superman. Es fantástico. El tráiler del Hobbit segunda
también
parte.
El tráiler del Hobbit 1 también me pareció soberbio.
Claro,
para la película, un ladrillo.
Tú reduces a 3 minutos toda esa maravilla de Superman que has visto, y en 3 minutos...
Quedan 3 minutos divinos, claro.
Yo estuve viendo la de Hannah Arendt.
Ah, ¿qué tal?
Bueno, a mí es que me interesa mucho ese personaje desde hace fascinante. Mucho tiempo, ¿no? Y sobre todo su sentido de piedad, ¿no? O de suprema inteligencia, ¿no? Cuando ella, lo de la banalidad del mal, que habla, este es un mandado, este es un oficinista del mal. Y entonces, el no entendimiento a sus crónicas en New York, bueno, decía, no, pero ¿qué quieres que yo diga? Hay que matarlo ya, a la justicia.
Con Eichmann, sobre todo.
Claro, pero ella dice, si este es un funcionario del crimen.
Bonito eso de la banalidad del mal.
Claro, sí, eso es lo que hacía ella, ¿no? La película está muy bien, le falta humor, no porque el tema, sino que le falta un poco de ligereza a Margarita von Trotta. Evidentemente todo el humor lo lleva el apellido, pero
opa.
Sí, pero está bien la actriz que hace de Hannah Arendt, pero yo creo que se queda un poco corta la película porque el personaje de Hannah Arendt es impresionante.
Personaje fascinante, es una intelectual judía de tal calibre,
hombre, y amante,
teórica del liberalismo.
Y amante de Heidegger.
Heidegger, que como se sabe, pues es, tuvo relación con ella muy...
Mal tipo.
No queda bien en la peli, ¿verdad?
No, en la peli no, digo yo, Heidegger, para mí mal. No,
era un tipo, y sobre todo...
Se portó mal con ella y con todo el mundo, y luego fue un colaboracionista terrible.
Incomprensible tipo, porque su filosofía... He llegado a intentar leer varias cosas de Heidegger, el que es poesía, por ejemplo, que me interesa, porque la poesía es mi tema. Chico, no entiendo nada, absolutamente.
Pero la película es muy interesante, es lo de... Como lo cogen a este, lo llevan a Jerusalén, y la historia de cómo a Hannah Arendt la coge en New York y le dice, vete a mí y cuéntanos cómo es el juicio. Y la digamos, decepción que entienden ellos, porque ellos piensan que lleva a decir, hay que liquidarlo ya, hay que... No, este es un eslabón más en el mal. Es que esto eran, obedecían órdenes de maldad. Ahora... ¿Por qué se hace daño? ¿Dónde está el mal? ¿Dónde están esas personas que cuando van por la carretera y hay un accidente aminoran la marcha para ver los muertos tirados en el suelo? Joder, que eso lo hace mucha gente.
Sí, no.
Entonces, eso es para lo que a mí me fascina de ella. Una de las grandes mujeres del siglo XX, siempre para mí ha sido Hannah Arendt, ¿no? Y...
Que además su pensamiento de un claro liberalismo.
Sí, sí, por supuesto.
Es extraordinario, una guía.
Pero sentido común. Que es lo que yo he hecho de
menos. Esas
veces que hablamos y cuando discutíamos el lunes pasado, joder, pues todo el mundo está en contra. Y dice, hombre, si usted quiere una beca, un 6,5 está bien, ¿no? Tampoco se le exige matrícula de honor. Bueno, pues yo creo que Hannah Arendt lo que ha planteado siempre en su obra y sentido común.
Sentido común, totalmente de acuerdo. Sí.
Como dice el clásico, es el menos común de los sentidos.
Ahí.
Vamos a salvar a Telefónica por segunda vez, que si no acumularemos...
Ponle algo divertido a Luis Alberto, pues, antes de que se
voy a poner...
caiga.
Bueno, Telefónica, yo pensé
¿quieres algo
que
divertido?
Ahora le digo que es
¿quieres algo divertido?
Un faro.
Entonces, si quieres algo divertido...
De Occidente.
Hemos pasado de la Acrópolis al Faro de Occidente. Faro de Occidente...
El Faro de Alejandría, mejor.
¿Franquista o qué?
No, Faro de Occidente...
Es que había una obra que era Centinela de Occidente. Sobre
ya, el faro, ¿no? Centinela, alerta estoy.
Bueno, tú decides qué monumento quieres adjudicarle a Telefónica.
No, hombre, yo ya... la Acrópolis...
Coloso de Rodas, tú vete diciendo.
El Coloso de Rodas, tú estás con lo de las maravillas del mundo, de nuevo.
Ah, claro. Yo diría para seguir...
Es un coloso...
En tu mundo sería... Las
comunicaciones.
¿Cómo sería una nueva Ilíada? Con teléfono y con un móvil. Podrías por todo el mundo conectado. Eso sería, ¿no?
Por SMS.
La Odisea. No, la Odisea estaría Ulises diciéndole ya que cuando viene, que si pongo yo la cena. No, no te preocupes.
Están estos muy pesados, los pretendientes le están dando lata.
García quiere dedicarte una divertida.
Una con ritmo.
Te voy a dar una con ritmo. Te voy a dar una de las canciones preferidas de García en una versión no muy frecuente.
¿Qué es?
Que es Chick to Chick.
¡Hombre!
Doris Day.
Maravilloso.
¡Ay, Doris Day!
¡Ay, Doris Day me encanta!
Ya vi.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. To find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the like a gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek. Oh, to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arms about you, the charms about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek, cheek to cheek, cheek to cheek.
¿Qué os parece la versión?
¡Buah! Ay, impresionante. Doris Day siempre me ha parecido como cantante, no ya como actriz, que también tiene su encanto.
A mí como todo.
Pero como cantante me entusiasma, ¿eh?
Yo creo que como actriz era maravillosa.
Paraguateques tiernos.
Buenas noches, cowboy.
Oye, David. Espera un momento, que Doris Day se merece, que es una de las más grandes cantantes que ha habido.
Sin duda.
Físicamente era un cañón, chica. Estaba impresionante. Y como actriz, hay una película que se llama Ámame o Déjame, de Charles Vidor, con James Cagney, que está portentosa. Pero hay una comedia que se llama Confidencias de Medianoche, con Rock Hudson.
Sí,
está maravillosa.
Bueno, es que Rock Hudson fue su pareja.
Cierto, vive, ¿eh?
En muchas películas.
Es la última estrella que queda. Vive, ¿eh?
Vive, Doris Day vive.
Debe tener 80 y muchísimos ya, ¿eh?
No sé si incluso 90, no creo, ¿no?
Por ahí.
Es un joven, ¿eh?
No, pero lleva muchos años, ¿eh?
Wow. A mí me gusta sobre todo en El hombre que sabía demasiado.
Está ahí, muy bien también,
está, ¿no? Estupenda. Y es
que bien canta, ¿eh? Esa bien canción, bien.
Es que tiene una voz muy sugestiva.
Ella canta muy bien. Lo que pasa es que tenía una fama de ñoña. Que no, sé
eso fue con luego. Acuérdate de la frase famosa que hizo el pianista, aquel, ¿cómo se llamaba? Este tan maravilloso, de que hacía la rapsodia en blue y la tocaba. El pianista este por excelencia de Hollywood, el actor. Que decía, yo conozco a Doris Day de mucho antes de ser virgen, decía. Porque claro, ya tuvo una vida, pero luego hizo esas comedias.
No, luego pasa es que luego representó un personaje.
Empezó a hacer esas comedias con Cary Grant y con Rock Hudson. Esas comedias con ella, con los pelos aquellos, como un repollo que llevaba y todo aquello. Y este lo decía. Yo conozco a Doris Day, eso, mucho antes.
Pero tampoco tiene, que yo sepa, salvo que tenga una biografía desconocida, no tiene tampoco antecedentes truculentos.
No, pero vamos, que ya
no, pero que era una persona normal, vamos.
Era una persona que no era esas películas que hacía, todas como de plástico, que eran muy bonitas, por cierto. Confidencias es muy buena esa película, ¿no?
Con ese Technicolor.
Es una cantante maravillosa, maravillosa. Doris Day, y muy guapa, era una, y muy inteligente.
Me
una
parece
mujer.
Una persona extraordinaria.
Ya no la recuerda a nadie, pero yo estoy seguro que vive. Estoy convencido.
Pues no le digas eso, porque ahora empezará a buscar en la.
No, él no, porque ya le dejas.
No, porque no. Yo ya no tengo nada aquí.
Ah, pues mejor. ¿Ves? Eso hace que estés más centrado en el programa.
Por eso te digo.
Un oyente que se llama David dice: en referencia al debate que en su último programa surgió acerca de los guapos actuales de Hollywood, vosotros sabréis lo que habéis dicho en mi ausencia, ¿verdad?
¿Qué será, será? No es lo que cantaba ella. ¿Qué será?
Uy, que también Whatever tenía una versión be, muy buena. Abby Lane, ¿te acuerdas? La novia, la mujer de Cuba.
¿Pero por qué ninguneáis al pobre oyente? Si empieza a leer su oyente interrumpido, que dais la sensación de que no os interesa nada lo que dice David.
Sí, que sí, hombre. ¿Cómo que no nos
interesa? Bueno, va a interesar, David, querido amigo. Un abrazo.
Por lo visto, estuvisteis hablando, al parecer, de los guapos de Hollywood, ¿no? En mi ausencia.
No me acuerdo.
Tras acabar de ver el lado bueno de las cosas, creo que el protagonista podría ser incluido, porque además cae bien tanto. Bueno, vosotros habéis visto el lado bueno de las cosas.
Claro, sí. Hace mucho ya, vale. Hace 6 meses.
Bien.
¿Le han dado el Oscar a la chica?
Claro, es la que le han dado el Oscar a la chica.
Pues dice que cae bien tanto el protagonista, tanto a hombres como a mujeres. Algo que solo le ocurre a Clooney, a Will Smith y a algunos más. Por contra estaría Tom Cruise o DiCaprio. ¿Estarían ustedes de acuerdo? Y si es un sí, ¿quiénes serían las guapas actuales de Hollywood? Que a mí me parece que es realmente una cuestión interesante.
A ver tú, pues nosotros ya hablamos de eso. ¿Cuáles son las guapas para ti?
Ahora mismo.
O sea, ¿quién te echabas de novia?
¿Ahora mismo?
Sí. Ah, puf, yo lo tengo claro, pero no es de la guapa. Yo a Naomi Wolf.
Sí, pero Naomi Wolf. Te gusta mucho.
Bueno, yo de las actuales.
Scarlett Johansson, ¿te gusta?
No. A mí sí.
No es mi tipo. Vale. No es mi tipo.
A mí me gusta Scarlett Johansson, sí.
Yo, ¿habéis visto la última versión de Batman?
Sí.
El
Caballero Oscuro, esa.
Nos gustó.
¿La chica? ¿La que va en la moto?
Sí.
Ah, sí, hombre.
La que hace de Catwoman.
No, Catwoman, ¿no?
Sí, la mujer gato.
Ah, ¿no? Bueno, no, ya, creía que decías de la película.
No, la mujer, la que hace de Catwoman.
Sí, pero es que, ¿cómo se llama? No me acuerdo.
Al final se queda... Sí, es una actriz muy famosa.
Sí, es de las que ahora...
No, ha ganado el Oscar con Los Miserables.
Por eso te digo.
Ah, sí, hombre, sí, por Dios. Sí, es buenísima.
Sí, bien.
Además, ¿qué diferencia de papel? Es una gran actriz, además. Porque el papel de Los Miserables no tiene nada que ver
pues
con...
Pues está mejor en Batman, si me apuras. Porque está... Cosa que yo no pensaba de ella.
Los Miserables.
No, pero está muy bien esa chica porque yo no pensaba que era tan sexy. Y es muy sexy.
Súper sexy, sí.
La de
Los
Batman.
Miserables no te lo imaginas. ¿No?
Batman, está fantástica. Y al final se queda con él. Al final se queda juntos.
Es una actriz que parece mentira que nuestra memoria tan frágil no nos descubra.
Y no tengo pilas en el iPhone. O sea
es extraordinaria, extraordinaria.
Y nuestro amigo este...
Anne Hathaway.
Se llama igual que la mujer de Shakespeare. Fíjate.
Anne Hathaway.
Hasta se nos olvida el nombre.
¿Por qué tenemos ahí alguien en el control que sabe?
Pues claro. Maravilloso.
Así que... Bueno, pues yo probablemente de guapas ahora mismo de Hollywood... Anne Hathaway la pondría en la lista. Y de las actuales es que no creas que...
Oye, ¿quién hace de Lois Lane en Superman?
Pues una actriz que yo no...
Pero
que
no
es
guapa,
muy guapa. ¿No? No es muy guapa, ¿eh? Es de las monillas, una nariz muy respingona.
Morenita, con ese peinado
rubita,
que le ponen los
rubita,
dibujantes.
No morenita, rubita.
¿Rubita? Caramba, pero eso es una cosa terrible. Oscura. Lois Lane siempre es morena.
Pero no te digo que se ha encargado con mucho...
¿Qué dice allí nuestro técnico? Que no lo leo.
Nuestro técnico dice que a él le gustaría Natalie Portman, como una de las guapas de
Natalie
Hollywood
Portman es la que hizo de
y
la
probablemente tiene princesa razón, Amigdala. De las actuales, Natalie Portman.
Natalie Portman es Amigdala, la de la segunda trilogía de la Guerra
sí,
de la Galaxia.
Sí, pero luego ha mejorado un
y luego, no, a mí me gustaba mucho también ahí.
No, pero luego está impresionante. Natalie Portman está estupenda.
Es muy guapa. Hay muchísimas mujeres guapísimas.
Sí, pero no nos salen así de corrido. Así como de las clásicas
Gwyneth
de Hollywood.
Gwyneth Paltrow también me gusta mucho. A mí me encanta.
Está envejeciendo fatal.
A mí me gusta mucho.
Tú la ves, por ejemplo, en...
En Talavera de la Reina, que suele ir...
Sí, en verano.
A mí Gwyneth Paltrow me parece muy simpática la cara, muy guapa.
Pero en la película, en la de los superhéroes...
Que ahí ya no está tan bien.
Está muy, muy, muy...
Los Vengadores,
ahí está bastante cascadita.
A mí me gustan Los Vengadores mucho.
Y fíjate que tiene
Pero
una...
en Scarlett Johansson también sale...
Hay una que sale el James Bond este de Casino Royale, que está muy bien. Debe ser como rusa o eslava.
Sí, bueno, rusas estas ahora tiene que haber un montón. Si queréis, luego hacemos una lista y porque hay que pensarla.
Pues sobre todo recordar los nombres, que ya tenemos devastado el cerebro.
Bueno, otro email de Rafael, desde Oviedo. Dice, hola Cowboys, me gustaría que hablarais sobre la película... Es una pausa valorativa.
Sí, sí, estamos aquí todos expectantes.
Reclamar vuestra atención. Y porque tengo que hacer una advertencia. A mí particularmente no me gusta.
Bueno, pues mira a ver cuál es.
¿No os parece todavía? He omitido deliberadamente el título.
Entonces, como con el personaje fantasma.
¿No os parece merecedora de entrar en algunas de vuestras listas de películas favoritas? ¿No consideráis un referente de la cultura pop?
Chan, chan.
Al menos de su época. Blake Edwards, El Guateque.
Ah, sí, El Guateque.
A mí no me gusta mucho tampoco.
Ah, mira.
¿A ti tampoco?
No.
Pues a mí me gusta, pero no es una cosa que me apasione. Me gustan los primeros 5 minutos, mucho.
El de la trompeta.
La parodia de Kungadin.
Eso está muy bien.
Y él quiere, joder, este tío, pero lo mata lo más.
Eso está muy bien.
Tiene algún golpe que te hace reír.
Pero de Blake Edwards, por ejemplo, ¿qué meteríais antes que...
Desayuno con diamantes.
A mí lo que diamante es la mejor, yo creo.
No sé, hombre.
Y luego, la pantera rosa es buena.
No,
también.
Y la otra.
Sí, pero en concreto, Rafael Devido, lo que quieres es que habléis del
Guateque. No, pues yo el Guateque no, ya te digo que no es de mis películas favoritas, pero que en cualquier
pero
caso le reconozco.
Razónalo.
Pues porque quiero decirte que yo creo que ha envejecido mal. Porque yo tengo idea de haberla visto en su estreno y haberme gustado moderadamente, y después haberla visto años después, no hace tampoco muy poco que la he visto, pero después y me ha gustado menos. Quizá esa es la imagen que tengo. Son cosas que no se pueden razonar, los rechazos y las adhesiones. Pero en cualquier caso, creo que está muy bien que le guste a nuestro compañero David.
Yo hoy creo que el Guateque
es David, ¿verdad?
Es el 90% Peter Sellers del Guateque. ¿Vista hoy? Es el tipo ese hindú tranquilo que hace que por donde va destroza todo, lo destruye todo, que va a una fiesta donde no lo han invitado, va al cuarto de baño, jode el inodoro, todo. Yo creo que es mucho la cara y que está muy bien Peter Sellers, pero probablemente,
está
como dices
fenomenal.
Tú, está un poco envejecida. A mí me gusta mucho de él, probablemente de Blake Edwards, Días de Venir Rosas.
Es terrible sobre el mundo. Es la más atípica de Blake Edwards.
El alcohol, sí, bueno. Pero
uno piensa en Blake Edwards en clave de comedia.
No, todo, ha hecho de todo.
Ha hecho de todo, pero el arquetipo
de
Blake Edwards.
Es la más dura de Blake Edwards. Sí. Días de Venir Rosas.
Y una donde estaba, con perdón, buenísima la protagonista era Tem, 10, ¿os acordáis?
Así, hombre.
Ella que se iba a casar, Dudley Moore, con una, y se le cruza esta otra.
¿Cómo se llamaba la chica aquella?
Boderek.
Boderek, fantástica.
Boderek. Fíjate,
la chica 10, Boderek, que era,
o
era
sea,
más
que te
bien
han traído
pequeñita.
Aquí documentación sobre las guapas oficiales de Hollywood. Para
Megan Fox, por ejemplo.
No es mi
Megan,
tipo.
Megan
no
Fox.
No es mi tipo.
Scarlett Johansson.
No es mi tipo.
Sí.
5.000 puntos ha recibido. Y Megan Fox. Estas son las que más entre eso de las redes sociales. Kate Beckinsale. Jennifer Connelly. Esta me gusta menos. Me gustan más las dos primeras. Megan Fox me encanta, ¿eh? Jessica Alba me gusta también.
Jessica Alba me encanta a mí, que además
Charlize Theron, esta es la que le gusta a Eduardo.
Este Eduardo Charlize Theron no es de las jovencitas.
No
ya,
es de las jovencitas, es de la 40.
Charlize
Theron es bellísima.
Me gusta tanto.
Bueno, la hemos visto hace poco hacer de la madre de Cenicienta. Perdón, de la madre de Blancanieves, en una película sobre Blancanieves, sí. Que está de una belleza insoportable, Charlize Theron.
No, pero ya tiene
sudafricana.
Es, digamos, aquí, yo creo que es de la generación de Naomi Watts, más o menos, ¿no?
Sí.
Por ahí debe.
Pero a él le gusta mucho Eduardo, ¿no?
Sí,
dejaría la fiscalía, todo, ¿eh?
Todo lo dejaría por Charlize Theron.
Natalie Portman.
A mí Jessica Alba me gusta muchísimo, ¿eh? También.
Natalie Portman, ya hemos hablado. ¿Qué más nombres salen?
Naomi Watts, la haría primera. Y esta que es la que más me gusta ahora. Mira, Naomi, lo siento. Jessica Biel. Esta me encanta.
Jessica Biel es muy buena.
Jessica Biel es la mía. No, la he dicho yo antes.
Es verdad que
es de José que la ha dicho antes.
Lo dejo Naomi, lo siento. Pero Jessica Biel es impresionante. Esa del truco de magia está guapísima.
Sí,
esa que hace el gran truco, o no sé cómo
sí,
se llama.
En la película esa de del
bueno, pero
mago.
Dejo Jessica Alba, no está mal, ¿eh?
No, hombre, no está mal.
Jessica Alba, y a mí, yo la descubrí, ¿sabes en qué película? Que a mí me entusiasma, que la cité entre las 20, en Sin City.
Es que es una buena
hace película. Hace de la chica que es niña primero y después baila en aquel local, ¿entiendes? Una
manera. Megan Fox está muy bien, te la recomiendo.
A mí Megan Fox, fíjate, hombre, sé perfectamente quién es Megan Fox. A mí Megan Fox, yo no me pegaría contigo por ella, fíjate. Hombre, tampoco a nadie le amará con dulce, pero no es una de las...
Está muy bien Megan Fox, ¿eh?
Megan Fox es guapa, sí.
Ahora, según nos ha contado Luis Alberto, en Grecia, en Atenas, todas son así.
En Atenas son todas como Megan Fox. Hombre, al fin y al cabo son los griegos los que se inventan el concepto de belleza.
Es un poeta, es un poeta. Y además, un especialista en humanidades clásicas.
Y he visto además muchas rubias.
Que va a Grecia en primavera.
Uno piensa,
del botellazo.
No sé si serán del botellazo, hombre, pero claro. En cualquier caso, porque suelen ser morenas las griegas, pero claro. Rubias guapísimas.
Pero todas del tinte.
Alguna no, porque
no
los ojos
Grecia,
eran claros.
En Atenas, no lo sé.
Ojos claros. Serenos.
Bueno, tienes que hacer unos versos que se llame Verano en Atenas. Las chicas, ¿eh? Chicas del verano en Atenas.
Pues venga, vamos a buscar.
Eso estaría muy bien, ¿eh? Las terrazas
florecen con las...
Montparís, ¿no? Son como en el barrio latino, las terrazas como Montparnasse.
Es impresionante, como que las terrazas llenas de maravillas.
Fíjate, yo pensaba que te había dicho, Luis, que estaba mal Grecia, y es todo lo contrario. estaba.
Hombre, no, la
huyendo.
Impresión. Yo he tenido la suerte de que he ido a lugares muy bonitos que me han conducido
bueno,
muy bien.
Bueno, pero existe eso donde ha sido.
Existe.
Bueno, señores, tercer saludito a. ¿Os parece bien? Tercer sí. saludito a Telefónica. Y vamos a escuchar a Dino Martin, que es una canción también maravillosa la que vais a escuchar. On the street where you live.
Dino Martin.
Sí, sí.
En la calle donde vives.
Sí.
I have often walked down this street before, but the pavement always stayed beneath my feet before. All at once am I several stories high, knowing I'm on the street where you live. All the lilac trees in the heart of town, can you hear a lark in any other part of town? Does enchantment pour out of every door? No, it's just on the street where you live. And oh, the towering feeling, just to know somehow you're near. The overpowering feeling that any second you may suddenly appear. People stop and stare, they don't bother me, for there's nowhere else on earth that I would rather be. Let the time go by, I won't care if I can be here on the street where you live. People stop and stare, they don't bother me, for there's nowhere else on earth that I would rather be. Let the time go by, I won't care if I can be here on the street where you live. Can be here on the street where you live. Can be here on the street where you live.
Qué buena música, qué gran favor nos ha hecho este oyente, que lamento ahora no acordarme, porque mira que ya le dimos las gracias en su día.
Pues, pero es que este es una grabación maravillosa de todas las canciones.
Esta grabación.
Todas, no hay una que no sea extraordinaria.
Oye, hablando de chicas, como estábamos hablando hace un rato, ¿tú cómo te imaginas a Elena de Troya? Que era un cañón, un bombonazo, no, que este la dio.
Era un bombonazo, claro. Yo
sí, pero el marido no parecía que se... No,
yo me la imagino rubia, a Elena de Troya.
Rubia.
¿Por qué?
Rubia.
Si tú acabas de decir que la mayor parte de las griegas eran morenas.
No, pero vamos a ver, las actuales griegas, la mayoría son morenas por cuestión de cruce de razas de, por qué sé yo, de distintas etnias. Sin embargo, los griegos eran una raza que podía perfectamente ser rubios. De hecho,
pero Menelao no lo ve rubio.
Pero no, Homero, en época micénica era mucho más rubio. No, Menelao sí, le dicen el rubio Menelao. ¿Sí? Exanzos en griego. Pero es si rubio por naturaleza.
Pero las películas sí que
son los mediterráneos, somos bajitos, morenos.
Bueno, vamos a ver, ¿nos creemos o no? No debemos creérnoslo, pero al mismo tiempo debemos analizar los epítetos que pone Homero. Homero a casi todas las héroes y heroínas de su Ilíada y su Odisea son más bien rubiales.
Todo. ¿Por qué lo sabes?
Porque lo pone en los epítetos que dice.
Bueno, ¿no recuerda alguno?
Pues eso, el rubio Menelao, por ejemplo. Ese que habéis pensado que no era rubio. Era rubio absolutamente. Y de Helena también dice que tenía los cabellos áureos en más de una ocasión. O sea que te quiero decir que...
¿Paris
también era rubio?
Joder, pues eran todos teutónicos, ¿eh?
Paris era rubio, no me acuerdo el epíteto, pero también era rubio. La mayor parte de la gente era rubio. En cambio, Héctor y Aquiles probablemente no. No hay un epíteto que los caracterice como rubio.
Bueno, pero ¿tú cómo te imaginas a Helena? Guapísima.
Me la imagino muy guapa, muy femenina, muy, ¿cómo te diría yo? Muy seductora, muy coqueta. Bueno, como
consciente,
era. Muy femme objet.
¿Consciente de la que estaba montando o no?
No, era una mujer objeto que simplemente se enamoró de un señor muy
guapo,
muy jovencito y muy rubio que apareció en el palacio de su esposo, el también rubio Menelao, en Esparta, que se fugó con él y que no era consciente de la que estaba montando. Ella simplemente estaba obedeciendo a su...
Tristán e Isolda, es la misma historia.
La misma historia con el rey Marco y Tristán.
Se enamora, ella está en casa, la tiene que llevar porque se va a casar. Bueno, es la misma cosa.
Luego con un final, digamos, trágico por el navío de las velas
tampoco
negras.
Tampoco debe haber acabado muy bien la de...
No, aquí París lo que hace es cargarse a Aquiles, luego en la continuación de la Ilíada, porque la Ilíada no es más que un episodio del décimo año de la Guerra de Troya. Pero en cualquier caso... Él le tira un flechazo al talón, que era el único sitio donde podía causarle la muerte. Y luego Helena vuelve con Menelao, eso la gente no lo sabe. Después de la guerra de Troya, Helena, que ha pasado la guerra según que se cuenta en la Helena de Eurípides en Egipto, porque lo que ha raptado para que el honor de las mujeres griegas quedara a salvo, dice Eurípides que lo que ha raptado París no ha sido un personaje real, sino un fantasma hecho de nube, que es el fantasma de Helena, mientras que la auténtica Helena ha quedado en Egipto, en la corte del rey Teoclímeno. Y luego cuando Menelao vuelve de regreso a Esparta, ya sabéis que todos los héroes de los regresos lo pasan fatal hasta que llegar a su casa de nuevo.
Es que no quieren, pues, volver a casa.
En realidad no quieren. La recoge en Egipto a Helena, que estaba... asediada también, lo mismo que Penélope en Ítaca, por una serie de pretendientes regios en esta ocasión, y se la lleva a Troya, y parece que Helena pues recupera la decencia y las buenas costumbres.
Pero entonces todas las versiones que hemos visto en cine son falsas, porque ya está allí Helena, claro.
No, claro, hombre, porque si no, no tiene gracia.
De todas maneras, no tienen hijos en 10 años, ¿eh?
No, no tienen hijos.
Menelao, pero yo creo que él muere. ¿Cómo?
Menelao no muere. Menelao muere en la película Troya. Sí. Me parece que también muere Agamenón, pero en la saga antigua no muere ni Menelao ni Agamenón. Agamenón lo mata su mujer y su amante Egisto en la corte de Micenas al regreso.
¿Y París muere?
Lo de la Orestíada, ¿os acordáis?
París queda con... No, no muere, ¿no? No muere.
París. No, París al final París, sí, creo que muere. También muere. Ahora mismo no me acuerdo.
Hombre, claro que muere.
Pero París
tiene
que morir.
Muere
en la película no, en la película huye. Es de los que huyen
con la última Troya. Yo no lo me acuerdo.
No, pero la última Troya es muy poco médica, ¿eh? Se inventa prácticamente casi todo. Pero en cualquier caso, París mata a Aquiles y después muere en el... No, cuando muere es en el saqueo de Troya con la leyenda del caballo. Cuando fingen que se van y se quedan, construyen ese caballo de Troya para que lleno de guerreros armados hasta los dientes. Todo eso es una argucia inventada por nuestro Ulises. Amigo Ulises, que es el que se inventa todas las argucias.
Y entonces entran allí y se cargan a todos.
Se cargan a todos, incluido a París. Y luego a las chicas, a Casandra, a Hécuba, la mujer de Príamo, a Andrómaca, la mujer de Héctor, las esclavizan y las llevan a otros sitios, que por ejemplo las troyanas, otra tragedia de Eurípides, es la suerte de estas señoras, ¿no? Que son esclavizadas y mandadas a los países de los conquistadores griegos, ¿no?
Eso se escribe mucho tiempo después de la Ilíada.
Mucho. Pero la Ilíada no es más que uno de los poemas que se han conservado de todo aquello. Pero existen otros, Iliupersis, por ejemplo, la destrucción de Ilión, o la historia de Memnón, un caudillo etíope que acude en favor de los troyanos. Digamos que toda la saga de los 10 años de guerra se puede reconstruir por una serie de poemas hoy perdidos, pero de los que existe una especie como de fuentes.
Pero la guerra de Troya fue una cosa mercantil para abrirse fronteras y que estaba en un sitio.
Troya era una ciudad aliada de los hititas que estaban en Asia Menor, y entonces los micénicos, que antes de
una zona estupenda
de su ocaso, pues acuden a atacar Troya para controlar el paso de la
guerra. Han entrado estas fiebres.
Por cierto, ya como mucha gente te habrá hecho esa pregunta, París. ¿La ciudad de París viene de ahí o no?
No, son los parisios, que son una tribu celta que se llamaba los parisios y no tiene nada que ver con París. No es una cosa de esas legendarias como Eneas, que funda Alba Longa y Roma y no sé cuánto. No, los parisios es una tribu celta que sonaría parecido a parisio. Vaya usted a saber París, cómo era en céltico. Y de ahí viene la tribu de los parisios, era Lutetia Parisiorum, o sea, Lutecia de los parisios. Y luego cayó Lutecia y se quedó París.
Vamos a saludar a Telefónica. Ahora que...
Bueno, vamos a ver, ponemos el número 4.
Sí, señor.
Pues te voy a decir cuál es.
Saludar a Telefónica.
I've got you under my skin.
Hombre.
Qué bonita.
Ella Fitzgerald, ¿eh? Oh, Ella Fitzgerald.
La gran dama.
Es que es... ¿Y qué monumento quieres dedicar a la Telefónica esta vez?
Pues en este caso, ni más ni menos, pues por
pues
ejemplo,
ya que has estado hablando
los
de
Propileos,
Troya.
Los Propileos, que es el, o quizá la ciudadela de Troya, pero es que como Troya no existe más que una especie de capa, la séptima A de una prospección por estratos. Y se sabe que probablemente era la de Troya porque está toda quemadita.
Pero los alemanes ya no descubrió Troya,
Schliemann.
Entonces...
Pues no, pero descubrió Troya, pero Troya no existe, solo existe una capa de una especie de roca cortada a pico, estratificada por siglos. En la séptima es la que parece que fue la homérica, porque se han encontrado muchas cenizas, pero no existe ningún monumento, nada de nada en Troya. Tú te vas a la colina de Hisarlik, cerca del Bósforo, en Asia Menor, en la actual Turquía, y ves cuatro piedras, no ves más.
Eso es todo lo que queda de Troya, entonces no nos interesa.
No nos interesa, ¿no?
Hay que rescatar algo.
Por eso yo decía los Propileos, que es la entrada a la Acrópolis, que es maravillosa.
Nos conformamos con la librería La Casa de la Troya.
Por ejemplo, ¿verdad?
Que estaba ahí.
La Casa de la Troya y luego la novela.
La novela queda preciosa.
En la fichera. Deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, darling, I know so well I've got you under my skin. I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop. ¿Qué voz tiene esta mujer más portentosa?
Es una
de las mejores voces que hay, efectivamente. Dice un oyente, García, lo voy a leer, ¿eh?
Sí.
Lo voy a leer a pesar de... Porque de vez en cuando los tirones de orejas están bien, y luego lo voy a leer, claro, porque me gusta una subordinada que desliza en su email, que no es muy largo. Garci siempre ha alabado una película, El nombre voy a omitir y tú no te empieces a leer aquí.
No,
también.
Si no veo nada yo de lejos.
¿No? De lejos no vemos nada.
Debo decir que los gustos de García nunca me han fallado. Atari, Un extraño en mi vida, etcétera. Pero con esta película, cuyo nombre he omitido, sí lo ha hecho. Al igual que con 2001 de Kubrick. Por eso he leído el email. Porque claro, todo lo que sea denostar 2001 de Kubrick
te gusta.
Es una tarea que yo, desde luego, pienso seguir denodadamente. Bueno, él dice que tú le dijiste que el imperio de la caída del Imperio Romano estaba por encima de Gladiator. Y que, sin embargo, esta vez no te puede seguir, que no entiende cómo te gusta la caída del Imperio Romano, que es un horror, que es una historia de amor fallida, que Sofía Loren tiene cara de palo durante toda la película y eso que dura 3 horas y 5 minutos, que, en fin, que no le ha gustado nada la caída del Imperio Romano. Tampoco le gusta Gladiator, pero que esto no le gusta un pimiento.
Yo creo que lo que dije, a lo mejor él tiene razón. A mí no me gusta la caída del Imperio Romano, que fue la caída del Imperio de Broston, además, eso no tiene duda. No, yo lo que dije es que el arranque, los primeros 30 minutos, son maravillosos, y la cuna de Gladiator, porque todo lo de Marco Aurelio es lo mismo que
claro,
Gladiator.
Es el encuentro de los romanos con los germanos en esos bosques.
Balsaín,
cerca
nevado.
De Viena.
Aquellas
vamos,
cosas.
Viena sí, no, no,
pero fíjate tú cómo eran aquellas edificaciones empalizadas de madera, todo eso que hicieron en Balsaín. Y luego Marco Aurelio, que lo hacía Lequines, es el mismo Marco Aurelio, va vestido igual de todo el arranque de Gladiator. Entonces, que esa primera parte ya le debe mucho a Anthony Mann y a la película esa. Pero no, yo estoy de acuerdo que la historia está equivocada y bueno, y muy mal Stephen Boyd y muy mal todos, el caso de Cómodo, que era Christopher Plummer y ella.
Está
también
fallida.
Pues, es una película fallida. Y los decorados, incluso, se lo he dicho yo a mi amigo Gil Parrondo, son más grandes de lo natural, quedan raros y se ve mucho el suelo. Entonces, cuando haces eso y sobre todo ruedas de día, pues de noche pasan mejor los decorados, pero de día y todo eso tan grande, dices, tú tienes la sensación de que tenía que estar más gente, más bullicioso todo. Entonces, yo estoy de acuerdo y no creo recordar que haya dicho que me guste la caída del Imperio Romano más allá de esto que digo. Pero eso sí, la primera mitad es estupenda. Hay Gladiator, lo que ha copiado de todas. Hay una parte de Espartaco que está copiada también en Gladiator. Toda la parte de los... Y otra parte de Ben-Hur. O sea, que es una mezcla buena de epics. Pero, en fin.
Y ahora, para compensar ese email que acabo de leer, en donde los gustos cinematográficos de García quedaban en entredicho, leeré otro. ¿Qué dice? Saludos. Lo escribe Federico Casado Reina. Sí. Hace unos años vi una serie de televisión que me dejó fascinado. Ahora también omito deliberadamente el título de la serie. Tanto por los guiones como por el planteamiento estético y visual de cada uno de los capítulos. Y muchos elogios. Incluso tengo varios capítulos grabados en VHS de su emisión en Televisión Española. Pero hay otros que me faltan. Me encantaría poder conseguirlos, comprarlos, lo que sea. Y no sé cómo hacerlo. La serie en cuestión se titula...
A ver.
¿No tienes ninguna conjetura?
Hombre, no sé.
Historias del otro lado.
Ah, historias del otro lado.
Sí, y cómo... Si es que no se puede. No está editada. Es de Televisión Española y no la han editado y no existe. Los que tengas grabado, tú, pues eso nos pasa a todos.
Yo los tengo todos.
Pero al tiempo que te lo
yo los
digo
tengo a todos, así que
a cambio de
cohechos...
Sin estar editado, tú lo tienes, claro, puro...
Porque lo fuiste grabando uno a uno.
No, porque se grabaron para una cosa de Nickelodeon, no sé qué, y le di una copia a él. Ah. Pero la tiene él solo, ¿eh? O sea que él puede sacarle un dinero. 13 episodios.
13, o sea, una temporada.
No, fueron robados. No se pusieron en una temporada. Primero uno, un piloto, después 6 y luego otros 6 2 años después. Ajá. O sea que no se hicieron.
O sea que no, lo que pasa es que 13 era el número.
Pero
mágico,
rodaste, los...
lo hicieron así porque eran los que eran como un trimestre. 4, 8, 12, ahí a veces otros tiene 13, ¿no? Pues un trimestre de televisión. Pero yo lo rodé el 89, 90, 6. En una parte, en 5 meses, y el 91-92, otros 6.
Pues es malo, me lo tenéis que dejar, por lo menos ya sé que tenéis una copia.
Es una serie fantástica, yo la tengo, pero eso sí, gratis no, ¿eh? Yo cohecho o no hay nada que hacer.
Cohecho.
Cohecho, alabanzas, cariños.
Un par de euros ofrecen, por episodio, sí, por supuesto.
Por episodio. No, dice Federico, a propósito de esa serie, me indigna sobremanera cuando algunos gafapastas tras Ana García de director antiguo. Ya quisieran poder experimentar hacer y hablar de cine solamente la mitad de cómo lo hace García en esa serie. Eso por no hablar del Oscar, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que es una serie en la que García hace cosas que luego en sus películas no hace, porque son todas historias...
No tiene nada que ver una con otra.
Son historias... ¿Cuáles son guiones adaptados y cuáles son guiones originales?
Hay de todo,
¿no?
Más originales que adaptados.
¿Y adaptados te acuerdas de algún autor?
Sí, Alfonso Sastre. El Cuervo, por ejemplo.
Que a Alfonso Sastre además le encanta todo lo que se refiere al terror.
Claro. Por eso.
Es un gran
lo único que no me gusta de la serie, y sé que en eso discrepo de García, que a él le gusta mucho, es la música de Jesús Gluck.
Sí, bueno.
Que yo lo vería en la tele pero no me acuerdo.
En algunos episodios, en otros no.
Ya me la tenéis que dejar. Eso
te ella empieza con esa cosa de Freeland, siempre toda la música es. Así empiezan todos los
son en color todos, ¿verdad?
Sí. No, y en blanco y negro y en color también.
Ah, blanco y negro también.
También hay un episodio.
Pero ya en el año 90 era una cosa rara lo del blanco y negro.
Hay una que no tiene palabras, es muda. Yo aproveché, cuando me dio esa oportunidad Pilar Miró, yo le dije, mira Pilar, yo como no he ido como vosotros a la escuela de cine, pues esto es como si me dieran una beca en Harvard. Voy a hacer cada episodio como...
De su padre y de su madre.
Entonces uno hago un experimento de montaje, una la rodea toma única solo. Si salía mal, no montaba. Otra la hice en 5 días, o sea, de lunes a viernes. Otra tardaba más, otra sin palabras. Otras fue un experimento para mí, que hice yo. Era un experimento, ¿no? Y entonces, otra sobre el nazismo, cosas
de... ¿Y de verdad que no se podría eso intentar buscar e intentar comercializarlo? Porque es que yo creo que hay mucha gente que se quedó...
Si te lo deja Luis y lo ves.
Pero el problema es que los derechos son de Televisión Española.
¿Sos Televisión? La dueña.
No querrás que hagamos
aquí... Bueno, pero hablar con los de Televisión Española.
Pero de eso es de lo que me he retirado yo ya. De hablar, de charlas, de eso es de lo que ya lo he dejado.
Está puro de espanto, si no te das cuenta. Por cierto, me han preguntado muchos oyentes, y hay muchos emails a propósito de eso. ¿Sabes que ha dado unas... ha hecho unas declaraciones, el que se vieron el domingo, o sea, hace 5 días?
Sí, que estaba yo en Atenas.
Oti Rodríguez Marchante le hace una entrevista en la ABC.
Estaba yo en Atenas.
Y ahí desliza, que ya lo ha dicho varias veces, la idea de que va a ser difícil que pueda hacer otra película.
No, difícil, dificilísimo. Bueno, pero bueno.
Y entonces la gente está apesadumbrada, dice, pero ¿de verdad va a tirar la toalla? ¿De verdad considera que no? Y entonces, bueno, pues yo traslado esa inquietud.
Sí, pero que es verdad. Esto sale por la entrevista que me hizo en Nueva York Ángeles González Inde. Y después de charlar mucho tiempo en una revista que se llama Hot Down, que por lo visto es una revista muy conocida. ¿Así te suena?
No, ni de nada.
Pues es una revista así, en papel, pero que está en la red. Hot Down, que significa en inglés... Toma nota.
¿Qué quiere decir? ¿Que está en papel pero que la cuelgan gratis en la red?
Bueno, el que tenga red. Yo como no tengo esas cosas, si tú tienes red la ves, ¿eh?
Pero si es en papel, es raro que...
En papel no, en papel es un tocho así de grande, ¿eh? El número 3, Hot Down. Pero a mí me lo han hecho para la red, pero con fotos y todo, fotografías, todo, bueno. Y entonces, hombre, yo creo que ya es muy difícil que yo vuelva a hacer una película. Y recuerdo que dije... No solo yo, sino, digamos, mi generación. Mario Camus, Pedro Olea, Jaime Chávarri, Gonzalo Suárez. Es difícil. Porque hay tantos motivos, y yo expliqué una serie de motivos que también le dije a Oti. Porque esto está mal, en primer lugar, para todos. Pero mal para la gente mayor que para la gente joven. Porque ya no tienes el vigor y la fuerza. Y contaba eso, yo no voy a irme al despacho de uno de... Antena 3 o Televisión, decir, tengo un proyecto cojonudo, verás, te voy a contar, sobre todo a gente que no sabe quién es Richard Quine. Entonces, eso es complicado para mí, porque la gente que está ahora al mando de esos sitios no es la gente que estaba de mi generación a la que yo conocía, sino que ellos son gente más joven y que se tratan con gente más joven. Pero bueno, son muchos motivos, muchos. Pero al final yo quise dar un punto de humor y entonces le dije, bueno, Oti, está claro que yo no vuelvo a hacer cine hasta la próxima película. Que le decía yo. Y eso es el titular que
está
hizo.
Muy bien.
Ese es el titular que hizo él, ¿no? Pero que es verdad.
No haré más cine hasta la próxima película.
Claro, está muy bien. Espero no hacer más cine hasta la próxima película. A ver si hay otra película. Pero bueno, lo que yo veo es que es muy difícil. Prácticamente...
Lo cual es una cosa tremenda, ¿no? Porque es que...
Sí, pero bueno, yo lo decía todo con palabras de Manolo Alcántara, con nostalgia jubilosa, ¿no? De decir, ya he hecho las películas y hombre, que si surgiera algo, pero es muy, muy, muy complicado, ¿no? El cine ha cambiado tanto. Recuerdo que le dije una cosa que no suelo yo decir, y es que es un horror, Luisito... Los títulos de crédito de las películas duran 15 minutos.
Sí,
eso es un espanto.
Es un horror.
Es que salen los choferes del catering.
¿Te acuerdas?
Pero que no tiene nada que ver con la película.
De los años 30 y 40, que era...
Warner Bros. Presenta Humphrey Bogart.
Había cantidad de gente que no estaba acreditada.
Producida, no sé qué, dirigía y empezaban. 20 y tantos segundos. Ahora hay 20, como mínimo, oye... Cuenta en una película, como mínimo, entre 20 y 30 productores. Producida por fulano, fulano, fulano. Coproducida por fulano, fulano. Productor asociado, fulano, fulano. Coproductor... ¿Cómo puede hacer una película 30 productores? Hay tantas cosas de esas que yo creo que ha cambiado el cine, ¿no? Entonces, claro, pues... Todo está muy complicado y muy difícil. Y luego una cosa que le contaba yo a Ote, que yo no sé si os pasa a vosotros, a ti como poeta. ¿Tú conoces a la gente joven, a los que tienen 18 años? Yo ni idea.
No, hombre, vamos a ver.
Mis amigos sois vosotros.
Pero gente... lo que pasa es que es más fácil seguir el tema de lo de la poesía, porque date cuenta que si estamos en jurados de premios, como España es un país con muchos premios literarios, acabas conociendo algunos de los nombres que descuellan, sí, no todos, pero...
No me refiero a eso. Que ¿cómo escribes tú para chicos de 18 si no sabes cómo son? No se sabe.
Ah, bueno, ¿cómo se escribe?
Sí, para el público. Yo hago una película y tengo que hablar de gente joven. Yo no tengo ni idea. Mis amigos sois vosotros. No es gente de 18 años ni de 20 años. Yo me muevo en otro mundo. Y además no hay cosa peor que parecer ser joven cuando
bueno,
no lo eres.
Eso
que yo digo siempre. Ahora imagínate que ahora Luisito... Imagínate que Luis se tatúa el pecho y los brazos como beca. No, hombre, por Dios, ¿dónde va? Habría que decirle. Claro.
No lo desechas, por supuesto.
Sí, hombre. Claro,
no me he visto últimamente...
Sí, sí. Pero
el pecho
tú,
desnudo.
Luis Alberto ahora se ha puesto... Ni siquiera como un gas aquí en el bíceps para que se muevan. Como en las películas de antes, los marineros, las chicas... se curvaban, ¿te acuerdas? Sí. Entonces yo creo que es normal. Y el que no vea esto, que es un imbécil. Es decir, si tú juegas al fútbol, ya sabes que tienes 35 años y lo tienes que dejar. Cualquier juvenil te quita la pelota. ¿Qué puedes hacer? Ser entrenador, director técnico, seguir en tu oficio. ¿Qué es lo que me espera a mí en el banquillo? Ver películas, como tú haces, pues eso, escribir, no sé qué. No eres el mismo que hacía eso. Entonces, lo que a mí me ha causado asombro es que el que yo diga que creo que no voy a poder hacer más películas, joder, ha causado más impacto que cuando yo fui nominado con el abuelo.
Pero es natural, pero porque no. Es que date cuenta que pero la gente que va al cine no solo son los de 15 o 17 años, y además entre los de 15 y 17 años también hay posibles fans de tu cine el día de mañana. Yo estoy convencido.
Eso
pero
dice,
bueno, yo conozco gente jovencísima que le entusiasma a Nosferatu de Murnau, por ejemplo,
pero
o Scarface de Hawks.
Dos raros. La gente que va a ver, que ha visto con agrado Los Santos Inocentes o La Colmena o El Maestro de Grima, hay gente que está ya en su casa viendo las películas por la tele, como la gente es que ha ido a ver las mías. Es ley de vida, pero no,
bueno,
no,
pero el día
que
es
no.
Que casi se hacen las películas incluso para que luego se vean por la tele.
No, es que
el
gran cine de ahora se hace en la tele. El Mad Men de ahora se hace en la tele. El por cierto, que se nos ha muerto el señor este maravilloso, el de...
Gandolfini.
James Gandolfini.
James Gandolfini, se ha muerto muy joven, además.
Sí,
51.
Bueno, 21. Esa serie...
El que hacía de Los Sopranos, el protagonista, sí.
Pues esa serie Soprano. Es el cine de ahora. Los Sopranos es el equivalente del Padrino. Entonces, eso... Sí. Pero que hay que ver esto. No seguir pensando que eres un chico que tiene 30 años, porque entonces te va mal. Entonces hay que saber que hay gente de 30 años que son los que tienen que hacer ahora las películas, que tienen más vigor, más fuerza, más ganas incluso que tú, aunque nosotros seamos unos locos del cine, y no verlo es estar
bueno,
ciego.
Pero según eso, fíjate, por ejemplo, un tipo como Dreyer, que hizo Ordet con cerca de 80 años.
¿Qué más, hombre? La hizo con 50 y tantos años.
No, no digo Ordet, digo Gertrude.
Ni Gertrude, tampoco era tan mayor.
78 años.
Que no, ahora lo miraremos.
Apuesto lo que quieras.
Lo que quieras y lo
voy
a ganar.
Con 78 años se hizo Gertrude, que es una obra maestra.
Sí. Bueno, mira, los últimos 20 años de Billy Wilder no hizo cine.
Pero,
20
¿y Clint
años.
Eastwood?
Y Clint Eastwood es que cada caso es un caso de especial.
Clint Eastwood, ¿dónde está?
José,
si él puede
como
hacerlo,
se sienta uno. Como
no,
se sienta uno.
No. Es como si a ti te dicen, oye, tú que quieres hacer un poema, no hay papel para editarte.
Pero es que los poemas siempre hay papel, no hay
claro,
problema.
Pues eso, no es lo mismo.
Hablando
no lo mismo.
De poemas, ¿has venido con poema? Sí. Espérate, que es que tenemos que salvar a Telefónica. García, ahora seguimos. Dinos qué canción vamos a escuchar a continuación.
Me parece
que será la número 5.
Fíjate, la número 5 es impresionante. Fly Me to the Moon.
Hombre, buenísimo.
Con Julie London, nada más.
Hombre, qué buena versión, por Dios.
Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Lama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide, starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near, you may hear the angels cheer, because we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. Just say the words and we'll beat those birds down to Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly away. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide, starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear all the angels cheer, because we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. You just say those words and we'll beat those birds down to Acapulco Bay. It's so perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly, let's fly. Pack up, let's fly.
Tiempo justo tenemos, Luis Alberto, para que lea.
¿Pero de un poema de cuánto?
De 2 minutos.
Vamos allá.
Ah, que no lo tienes elegido.
No, sí, lo tengo elegido. Pequeño Testamento, de Miguel d'Ors. Os dejo el río Almofrey, dormido entre zarzas con mirlos, las hayas de Zuriza, el azul guaraní de las orquídeas, los rinocerontes que son como carros de combate, los flamencos como claves de sol de la corriente, las avispas, esos tigres condensados, las fresas vagabundas, los farallones de Maine, el Annapurna, las cataratas del Niágara con su pose de rubia platino, los edelweiss prohibidos de Ordesa, las hormigas minuciosas, la Vía Láctea y los ruiseñores cumplidos. Os dejo las autopistas que exhalan el verano en la hora despoblada de la siesta, el cántico espiritual, los goles de Pelé, la catedral de Chartres y los trigos ojivales, los aleluya de oro de los Uffizi, el Taj Mahal temblando en un estanque, los autobuses que se bambolean en Sao Paulo y en Mombasa con racimos de negros y animales felices. Todo para vosotros, hijos míos. Suerte de haber tenido un padre rico.
Bueno, es un poco lo del Duarte Top, que hace una especie de lista. Es un listado.
Es un listado.
El Coliseum, eres lo mejor del mundo.
Pero se llama Pequeño Testamento. Eso es como que no hay que ser rico para dejar a los hijos un legado.
¿Sabes para una cosa para lo que no ha influido nunca el ser mayor? Cada vez mayor.
A ver, ¿para qué?
Para dirigir música. Stokowski, Karajan, todos los grandes directores son cuando mejor llevan la orquesta cuando tienen 90 años. Todos, pero todos los grandes con 90, con 92, cuando saben quién es Mozart, cuando saben realmente dónde está el misterio de Beethoven.
Cuando no tienen que moverse ni siquiera para...
Yo creo que cuando tú escribes también estás en el mejor momento, cuando eres mayor y has vivido.
Hombre, Borges, por ejemplo, los de los mejores libros fueron los últimos. Pero
ya te digo yo, Billy Wilder, los últimos 20 años de su vida no hizo cine.
Por lo que tiene de industria el cine, que es complicado también.
Es un arte industrial. Eso es lo malo.
Don José Luis García, habrá más oportunidades. Hasta la semana que
viene.
Un abrazo, querido Luis.
Es Radio.